Hola, ¿qué tal? Estamos en otro testimonio más. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Alan Barrio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por la invitación y también pues saludos a todas las personas que van a ver este video.
Gracias a ti también por la disponibilidad, digo, aquí en tu oficina y sobre todo el tiempo que te prestaste para compartir ser parte de ese proyecto. Digo, no mucha gente se atreve a compartir su testimonio y tú dijiste, vale, vamos a darle, entonces, y luego, ¿no? Entonces, qué padre que tuviste la disponibilidad y la apertura para compartir el testimonio.
No, te digo, agradecido y pues vamos aquí a dialogar un poquito.
A ver qué sale, ¿verdad? Muy bien, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en el laboral?
Ahorita estoy trabajo en fiscalía, ya tengo ahí poco más de 4 años, digamos, ese es mi trabajo, vamos a llamar como de planta, de base. Estoy ahí, digamos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y mi trabajo ahí es brindar apoyo terapéutico, psicológico, al personal de fiscalía y a sus familias también. Entonces, básicamente, un servidor junto con unas colegas muy, muy grandes, profesionistas, grandes personas. A eso nos dedicamos y también impartimos cursos, talleres, capacitaciones enfocados a la salud mental, repito, para el personal de fiscalía también. Y también pues aquí en el consultorio, por las tardes entre semana y los sábados, pues sí, aquí estamos desde temprano. Entonces, en cuanto al área laboral, pues a eso me dedico ahorita.
Ok, ¿aquí te dedicas en las tardes, en los sábados de la mañana, en la parte de fiscalía o ya más general?
No, entre semana, bueno, aquí en el consultorio donde estamos es en lo particular. Ahí en la cuestión de fiscalía, digamos, el área donde estoy ahorita no es atención, digamos, a la ciudadanía como en general, ¿no? Como decía ahorita, sino más bien al personal. Y aquí, pues sí es al público en general.
¿Te especializas en alguna parte, en alguna rama de la psicología o es como que general a quien lo requiera?
Sí, bueno, la especialidad que tengo ahorita, o bien que estudié, es en terapia familiar, en el enfoque sistémico. Entonces, ciertamente, ¿verdad? No siempre vienen familias, que sería a lo mejor pues el ideal, ¿verdad? Para abordar de manera más completa los procesos, pero pues de igual manera se brindan terapias individuales de pareja. Ciertamente, niños y niñas. En lo personal, procuro canalizarlos con colegas que pudieran tener mayor experiencia en eso, pero en mi caso, pues digamos, adolescentes hacia arriba, que en su mayoría pues son jóvenes o adultos. Entonces, ahorita es, digamos, como el enfoque o la especialidad pues que manejo.
Órale, qué padre esa parte de darle terapia o psicología a los de la fiscalía y a sus familiares. Digo, no sabía que eso existía. Dije, vale, pues ahora sí que sí requieren cierta psicología y cierto. Digo,
No,
si,
claro.
siento que no es cualquier terapia o psicología, sino que es muy enfocada a su ambiente, ¿no? Sobre todo.
Claro.
Y pues qué padre esa parte que junto con otros colegas que tienes se dediquen allá a apoyar a gente de la fiscalía.
Sí, es un trabajo que en lo personal me ha gustado mucho, me gusta mucho. Y como dices, ¿verdad? Derivado del trabajo que los servidores públicos realizan dentro de la fiscalía, independientemente de cuál sea la función que desempeñen dentro de pues, digamos, de la fiscalía, pues se requiere de un acompañamiento, altos niveles de estrés, del burnout, laboral, cuestiones personales también, es decir. Al final de cuentas, pues un servidor público requiere de una integración de su persona en todos los ámbitos. Uno de ellos, pues, es la salud mental y emocional.
Y siento que ahora, hoy en día, es como que lo que más se queja uno, ¿no? De la salud mental. Siento que, digo, siempre ha existido eso, pero como que ahora se le da más énfasis, más atención a esa parte de, pues ya es más carrilla, más presión, más estrés, y siento que ya es más necesario, ¿no? La parte de atender esa parte de nuestra salud.
Sí, yo siento que ha habido cada vez más y qué bueno, más apertura. Luego también la atención a la salud mental, todavía, pero como decía, cada vez se van rompiendo esos prejuicios. No sé si te habrá tocado escuchar o alguna de las personas que nos están viendo, escuchando, decir, no, yo no voy a terapia, yo no estoy loco, yo no necesito, yo puedo solo, o el hecho de escuchar términos como trastorno, alguna patología, va con médico psiquiatra. Luego son palabras que cada vez se han ido limpiando, entre comillas, limpiando y liberando de prejuicios. Entonces yo siento que cada vez más nos damos más la oportunidad de darnos un espacio para nosotros. Siempre he dicho, así como cuidamos o procuramos cuidar del cuerpo, ya haciendo actividad física o bien cuando traemos algún malestar en el estómago, en la cabeza, en alguna molestia física, pues no hay tanta resistencia a acudir con algún médico, ¿no? Aunque hay quienes igual se siguen resistiendo, ¿no? Pero de igual manera, cuando hay también una situación emocional, mental, conductual, yo creo que cada vez más ha habido esta apertura, ¿no? Lo veo mucho, justo ayer platicaba con mi esposa, con alguno de mis hermanos, que a raíz de la pandemia se están viendo algunas secuelas. Luego a veces creemos, no, pues ya pasó, ¿no? La pandemia, si bien las restricciones sanitarias que en las cuales nos vimos envueltos hace 5 o 4 años, si bien ya están, ya no estamos pues en algunas de esas, pero las secuelas, al menos emocionales, mentales, que de la pandemia derivaron, ahorita, digamos, estamos palpándolas. No sé si algún colega, alguna colega que pueda ver esto, no me dejará mentir. Adolescentes, jóvenes, familias, que ahorita hay secuelas a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más hay más apertura a esta cuestión de la salud mental y también, ¿verdad? A lo mejor en la cuestión eclesial también. Luego fue una ciencia que durante algún tiempo se tuvo como muy estigmatizada, ¿no? Por razones, ¿verdad? Que cada quien pudiera tener, pero también cada vez más se puede compaginar más la fe o la vivencia de la fe, concretamente con la cuestión de la psicología, de la terapia, de la salud mental.
Así que sí, como digo, ya lo he platicado en algunos podcasts anteriores, que esa parte ya está más normalizando, ¿no? La parte de, oye, voy a terapia, voy con un psicólogo, voy a la... ya es más normal el verlo, oye, pues está bien, ¿no? Es salud mental, es, digo, a fin de cuentas de salud. Y como
Así
bien lo
es.
decías ahorita, antes era más criticado de que va al psicólogo, no, está bien loco, ¿no? O va al psiquiatra, no, hombre, pues pobre, ¿no? O tiene un trastorno y si no, pues... Hace por un lado, ¿no? Y ahora ya es más normalizado. Digo, no sé si ahora sí son más las necesidades de atenderlos o más gente que tiene esas dolencias de más pues cosas por atender en su cuerpo, en su persona. Entonces, a lo mejor es más por ese hecho de que más gente lo necesita, pues a lo mejor ya es más normalizado, pero pues qué bueno, ¿no? A fin de cuentas es salud mental y pues la salud mental va de la mano con la física. Entonces, si no estás bien la mente, pues tampoco vas a estar bien el cuerpo. Entonces, pues qué padre que se atiende y qué padre labor esa de apoyar a la gente de la fiscalía, que sí es un trabajo muy demandante pues en su ambiente, ¿no? Entonces, qué padre atender esa parte.
Así es.
Y bueno, cuéntanos, en la parte religiosa, ¿estás en un ministerio, en un grupo?
Sí, ahorita junto con mi esposa, quien le mando un saludo, estamos ahorita en el movimiento Encuentro Católico de Novios. Yo creo que a la par de que nos casamos, pues empezamos ese servicio. Tenemos ahora en el mes de julio, cumplimos 3 años y pues de igual manera, poco más de 3 años tenemos en ese movimiento. Estamos, bueno, el movimiento se maneja en base a trienios, que digamos es una especie de cambio de administración, ¿no? Cada 3 años pues hay una actualización en cuanto a equipo coordinador.
Okay.
Entonces, el trienio pasado no, nos invitaron a Armida y a mí, Irene y Valentín, quien mando saludos, a una comisión que era de sacerdotes y espiritualidad. Ahí fueron los 3 primeros años y a partir de, digamos, de este año, Hugo y Leslie nos invitaron a servir en el apartado de logística, concretamente lo que se llama noches de información, que es dar seguimiento a aquellas personas que están interesadas en, pues en vivir el fin de semana del encuentro. Darle seguimiento, darles información y pues ahí conformar pues un equipo de igual manera de matrimonios que también pues puedan echarnos la mano también.
Okay. Explícanos un poquito más a qué se dedica el encuentro de novios.
El encuentro de novios es un movimiento que si bien pues, está en Chihuahua, está a lo largo del país y también pues a lo largo de diversos países de Latinoamérica. Desconozco ahí, no tengo la información actualizada si de Europa, pero al menos en cuestiones de Latinoamérica es un movimiento que ofrece un acompañamiento a parejas con una relación de noviazgo formal que quieran profundizar en su relación. La mayoría vive esta experiencia en función de que tienen previsto un matrimonio, de que se van a casar, porque la experiencia del retiro pues también sirve como pláticas prematrimoniales, se otorga una constancia. Entonces, en su mayoría pues buscan vivir esta experiencia para, digamos, para la constancia, ¿no? De como plática prematrimonial. Pero si alguna pareja en este momento no tiene planes de casarse, de igual manera puede vivir el retiro, porque al final de cuentas pues sirve para conocimiento personal y también conocimiento de la pareja y para analizar y discernir pues hacia dónde va su relación, su noviazgo, ¿verdad? Si quisieran en algún momento pues unificarlo a través de un matrimonio o bien ya ha pasado el caso en donde derivado de las herramientas que ahí se ofrecen, pues optan pues por, digamos, finalizar la relación.
Relación.
No desde una cuestión trágica, ni que salgan peleados, ni mucho menos, sino también es un acto de madurez, de conocimiento, y viéndolo desde la parte también de la fe, es un acto también de santidad y de ser personas de oración. O sea, independientemente del tiempo que se pueda tener con la pareja, también es un acto de profunda sinceridad el decir, bueno, pues hasta aquí llega la relación, ¿no? Entonces,
Claro.
básicamente, entre otras tantas, ¿verdad? El encuentro pues, es muy rico. También después de la experiencia se ofrece un acompañamiento para los primeros pasos en el matrimonio. Porque luego a veces uno cree que ya conoce a la pareja, uno da por hecho temas como la economía, la planificación familiar, familias de origen, y va, pues se tiene conocimiento, ¿no? De la pareja, se van conociendo, pero siempre es bueno dejarse acompañar por los que llevan un camino también ya
Recorrido.
más recorrido, ¿no? Entonces es muy bonito, ¿verdad? Igual si alguna pareja nos está viendo, pues invitarlos que se acerquen, que pidan información sin compromiso.
Muy bien. Así que como dice Alan, ahí pueden buscar en redes sociales Encuentro Católico del Novio en Facebook o a la por ahí nos están en otras redes sociales en Instagram, en
Así
TikTok.
es.
Por ahí pueden darse cuenta de las fechas de los próximos retiros. Digo, este fin de semana acaba de ser un encuentro
Así
De
es.
retiro, pero hay más durante el año, entonces si se les interesa, como dice ahí Alan, si sobre todo tienen pues esa espinita de saber si mi relación si va para donde quiero que vaya o no, si me conviene para matrimonio o algo así, pues es la oportunidad, o si tienen planes de boda, pues también es la oportunidad para afianzar, digo, también se pueden pasar, ¿no? Digo, no es como que lo ideal que te recomiendo que vayas y no sigas con tu pareja, pero digo, como también lo dijo Alan, de la parte de madurez de, ¿sabes qué? Pues sí, no, nos dimos cuenta que no la vamos a armar, entonces pues más vale terminar aquí que terminar ya después casados, ¿no?
Exactamente.
Entonces ahí pues lo dejamos en la descripción del video, en la parte de la página donde pueden encontrar información del retiro para que pues den la oportunidad si les interesa. Bueno, Alan, ahora sí, a lo más interesante. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Alan, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Okay. Bueno, pues en general, gracias a Dios, no pudiera como lanzar, ¿no? Como algo malo, aunque lo ha sabido, ¿verdad? Inevitablemente, pero vengo de una familia, claro, con muchas áreas de oportunidad, empezando por quien les está hablando, pero que en general, tanto mis papás como mis hermanos, me describo o describo a mi familia de origen como una familia muy, muy unida, ¿no? Me recuerdo mi infancia, yo crecí allá en Villa Juárez, me tocó ser cholo de allá. No, pero igual una infancia muy, muy llena de primos, de hermanos, de vecinos. Yo nací en el 89, en el año 89, entonces mi infancia pues fue en los 90. Todavía no había el boom de estos aparatos, entonces pues fue una infancia
Bonita.
sí, muy, muy abierta, muy de fútbol en la calle, con los primos, al bote volado,
Ándale,
y también pues de mucha disciplina, ¿verdad? También por parte ahí de mis papás, fuimos cuatro hijos, cuatro varones, yo soy el
sí.
más chico de los cuatro, pues ya te imaginarás cuatro hijos, ¿no? Cuatro hombres en casa, pues mi mamá ahí era como la que, pues ella estaba en casa, mi papá pues trabajaba. Pues para sostener, digamos, la economía de una familia de seis. Y pues mi mamá era la que estaba ahí, sí, como en el día a día, ¿no? En la disciplina, con las tareas. Mi papá también, ¿verdad? Pero era más como la cuestión proveedora, creo yo, como característica de esa generación. Entonces, te digo eso en cuanto a mi infancia. La parte de la fe. Si bien mis papás, mis tíos, mis abuelas, mis abuelos, pero a mi punto de vista, no sé, ¿verdad? A lo mejor habría que preguntarle a mis hermanos, pero empieza esta inquietud por mi hermano mayor, Giovanni. Él falleció hace 4 años, derivado de la pandemia, pero. Por ejemplo, yo me acuerdo que él tenía 16, 17 años, junto con mi otro hermano Marvin, que son 3 años de diferencia, nos llevamos 3, 3, 3, haz de cuenta, ¿no? Entonces ellos ya eran adolescentes jóvenes y yo pues tenía 7, 8 años. Entonces ellos ya andaban ahí en los coros, en grupos parroquiales, juveniles, iban a retiros. Entonces como que fue la referencia de ellos, ¿no? Decir, oigan, pues yo también quiero ir a la Pascua juvenil, ¿no? Y junto con mi otro hermano, pues él tenía 10, 11 años, yo 8, de que no, pues están muy chiquitos todavía, ¿no? Entonces ya cuando tuvimos un poco más de más edad, abrieron un grupo de adolescentes. Mis dos hermanos mayores, pues junto con la camada de vecinos de su edad, pues eran el grupo juvenil. Y luego pues otra generación, estaba mi otro hermano y yo, otros primos, vecinos, amigos, pues éramos como el grupo de adolescentes. Entonces, pues a partir de ahí empezó como una inquietud, que en ese tiempo yo no lo tenía muy claro, ¿no? A final de cuentas, pues adolescente, a lo mejor tenía la atención puesta en otros aspectos que no fuera como tal, ¿verdad? El conocimiento de Jesús, la oración como tal. Y sí hubo un momento, ¿verdad? Donde no sé si la adolescencia, no sé qué factores, pero como que uno ya no quiere seguir. Pero fue en un retiro de evangelización. Yo tenía 15 años en ese entonces. Y pues no sé, éramos como 80 jóvenes justo ahí en Casa Cursillos. Y no sé, ¿verdad? Yo veía a mis hermanos, a Giovanni, a Marvin, que eran como parte del equipo coordinador. Y Juan, mi otro hermano y yo, pues éramos de los jóvenes que estaban viviendo el retiro, ¿no? Y fue un retiro que en lo personal me marcó mucho. Sin que yo entendiera como tal lo que ahí estaba sucediendo. Yo creo que a partir de ahí hice un compromiso, o sea, de decir, no sé qué pasó aquí, no sé qué siento, no sé quién es Dios, no sé, ¿verdad? Pero quiero esto para mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a involucrar más en el grupo juvenil, en las Pascuas. Después, pues, se dio la oportunidad de coordinar algún tiempo. No se prolongó más porque entré yo al seminario. No sé, ¿verdad? Se fue gestando ahí como una espinita. En ese tiempo yo decía que era el sacerdocio como tal. Pero había como una espinita de entregar, pues digamos, la vida, ¿no? A una causa, en este caso, pues a Dios, ¿no? Y luego entro al seminario y pues una decisión muy, muy bonita. Siempre me toca compartir con seminaristas o con jóvenes que están en ese proceso. Yo siempre digo, si vuelvo o si volvería a nacer, volvería a entrar al seminario. Y me volvería a salir, ¿verdad? Pero en el sentido de que fue una decisión que valió totalmente la pena. Todavía creo que uno recoge las bendiciones de esas decisiones. Entonces te digo, eso como en el camino, como bonito, ¿no? Pero también pues en ese camino pues uno se equivoca, uno toma decisiones pues que no son dignas para uno mismo o bien para alguna otra persona. Uno se equivoca, ¿verdad? Y yo creo que ese es el camino de conversión. Es una actualización constante. Yo no veo la conversión como un antes y un después, sino como una decisión diaria de que quiero ser mejor. O quiero pues desprenderme de cosas que no son dignas para mí, ¿no? Entonces, digo, fue la experiencia del seminario muy bonita, o sea, no le pongo un solo pero a esos 6 años que estuve ahí. Después salí y de igual manera, ¿verdad? Pues siempre involucrado en algún movimiento, en algún ministerio, de igual manera, pues hasta la fecha todavía me invitan a compartir alguna charla, que si hay un congreso de jóvenes, pues en ocasiones me invitan, a veces no, en algún tiempo di clases en el seminario, entonces además de la cuestión como tal académica, pues es una experiencia que contribuyes a que los chavos que están ahí pues vayan haciendo un discernimiento de su vocación. Entonces, así está como esa cuestión. Yo creo que cosas no malas, ¿verdad? Sino dolorosas, más bien para uno, ¿verdad? Yo creo ha sido la muerte de mi hermano. Que te digo, él falleció en enero del año 2021, hace 4 años. Una muerte pues repentina. Yo creo que nadie está listo para despedirse o para entregar a un ser querido. Entonces yo creo que eso para mí, creo que me doy el permiso de hablar por mi familia. Creo que también pues, fue un golpe para todos, yo creo que el más doloroso, que te digo, pues todavía pues cala, ¿verdad? Uno va acomodando cosas, tratando de resignificar cuestiones, pues hay situaciones que son irreversibles, como la muerte, ¿verdad? Pero aún y con el dolor, ha sido una experiencia de fe también muy, muy fuerte, muy, muy profunda. Y que solamente, pues, la unión, como te decía ahorita, si una palabra con la cual describo a mi familia es la unidad, pues eso vino a desestabilizarnos en muchas cosas, ¿no? A cada uno individualmente y como estructura también. Pero yo creo que el permanecer unidos, aún en el dolor, yo creo que eso nos ha hecho ir acomodando algunas cosas, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que eso pudiera describir como la prueba que ahorita ha puesto como más a prueba, ¿no? Mi fe. Claro, ¿verdad? Cuando pasa, pues uno cuestiona a Dios, cuestiona la vida, cuestiona a todos, ¿verdad? Y creo que es válido. No me enorgullece, ¿verdad? Pero pues es válido. Yo creo que el primero que entiende es Dios. Hay veces donde no entendemos por qué suceden las cosas como suceden. Y claro que lo cuestioné, le reclamé, me molesté. Y bueno, pues ya en su momento, cuando va uno acomodando cosas, pues ya uno va pues pidiendo perdón, también entrando pues en este diálogo con Dios, decir, oye, pues discúlpame, pero pues entiéndeme también, ¿no? O sea, entonces digo, así describo mi relación con Dios, o sea, como alguien con quien se puede platicar en confianza, que me entiende perfectamente, que sabe de dónde flaqueo, cuáles son medianamente las cualidades que uno puede tener. Pero ahorita te digo, pues creo que vamos caminando personalmente y también como familia. Más o menos.
Okay. Parece que esa parte que decías de que te enojaste con Dios y le reclamaste y todo eso, digo, siento que es algo natural, ¿no? Digo, hasta Dios siento que él, dije, me la va a rayar, ¿no? O sea, se va a enojar conmigo, pero pues parte de eso se la va a pasar, ¿no? Y aparte que no nos conviene que estemos enojados con Dios, ¿no? Digo, pues él es el que nos da todo. Entonces, pues no me imagino qué es lo que es sentir la pérdida de un ser querido tan cercano, pero puedo sentir ese un poco de empatía en la parte del dolor de pues que él la parte de por qué va, por qué y qué, por qué te lo llevaste, o sea, digo, luego pasa mucho en los cuando estamos en los caminos de Dios, sobre todo que creemos que tenemos como que ciertos privilegios, ciertos VIP con Dios, ¿no? De que no, pues le servimos a Dios, pues no va a pasar nada malo de este lado. O ni con nuestros seres queridos, o se enferma uno y pues Dios lo va a curar, Dios lo va a sanar porque pues estoy sirviéndole a él, ¿no? Pero a veces Dios decide, ¿sabes qué? Pues voy a llevar a tu ser querido. Y es muy complicada esa parte, ¿no? Sobre todo, siento que hay como que dos tipos de personas en esa parte donde te enojas con Dios y te vas, o te enojas con Dios y te reconcilias con él, ¿no? Porque a fin de cuentas Dios es el que nos da todo y como estar enojados con él, ¿no? Digo, nos toca la parte de madurar y aceptar su voluntad, aunque no nos guste, ¿verdad? A veces es muy dura, a veces es muy cruel, a veces es a veces es pasajera, pasa un ratito y se quita, a veces dura, pues sí, ahorita como tú lo decías, digo, no, la pérdida de un ser querido no se borra, aprendes a vivir con ella, digo, y eso a veces cuesta mucho, pero pues hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Aprender a vivir de la ausencia de un ser querido que to le tocó partir, digo, todos con el favor de Dios vamos para allá, pero así como que, pues la típica de que pues no le tocaba, ¿no? No le tocaba aún, era muy joven, no sé, pero entender la voluntad de Dios y ¿sabes qué? Pues gracias, ¿verdad? A fin de cuentas, gracias por prestarnos el tiempo que nos lo prestaste y pues para adelante, ¿no? ¿Tus hermanos siempre fueron de iglesia o cómo, quién fue el que los metió a la iglesia? Digo, porque evidentemente dijiste que tú te jalaron tus hermanos, digo, como que esa parte de que, ah, pues yo quiero lo que ellos hacen, ¿verdad? Digo, y qué padre que te tocó esa parte. Pues no sé si tus hermanos siempre fueron así o alguien los metió o tus papás los inculcaron a eso.
Mis papás siempre, digo, son creyentes, ¿verdad? Siempre han procurado, pues se casaron por la iglesia y demás. No pudiera decirte así a ciencia cierta qué motivó a mis hermanos mayores, pero Yo casi pudiera intuir, tengo un hermano de mi papá, es sacerdote, padre Carlos Barrio, no sé si lo ubiquen, él ahorita está en Camargo. Él es hermano de mi papá, entonces él se ordena sacerdote por allá del año 93, pues digamos joven él. Y luego pues mis primos, mis hermanos, pues jóvenes. Entonces como que había como ese vínculo con él. Se los llevaba a retiros, a campamentos. Entonces yo creo que a través de, en este caso de mi tío, creo que pudo influir para, digamos, sembrar una semilla, ¿no? También recuerdo, híjole, yo tenía como 6 años, en una Semana Santa enviaron a un seminarista allá a la parroquia de San José de Ávalos. Chesco le decían, no sé si se llamaba Francisco, que le dijeran Francesco, no sé, ¿verdad? Pero me acuerdo mucho que el Chesco le
Chesco.
decían. Y siempre iba con su guitarra. Y él en esa Semana Santa pues convocó a los jóvenes que estaban ahí pues en la colonia. Que en aquel entonces pues no era lo que hoy es Villa Juárez. Ahorita pues es una colonia como tal. Y ha crecido muchísimo. Pero en aquellos años pues era la periferia. Era la orilla. O sea. Entonces pues él convoca a un grupo de jóvenes y un grupo de niños que les da catecismo, y yo estaba entre esos niños que nos da catecismo, pero pues ahí andaban con los jóvenes, el Via Crucis, la vigilia, toda la cuestión que implica, ¿no?, una Semana Santa. Entonces Chesco pues se va, o sea, cumple su misión en ese año, pero se queda como la espinita. En los más grandes, mi hermano Giovanni, Marvin, algunos otros primos, vecinos que se quedaron con esa espinita, aunado a lo de mi tío, a otros también que servían ahí, por ejemplo, en el coro. Recuerdo a Lucio, que pues tiene tantos años de servicio y que formó un coro de jóvenes. Entonces, pero te digo, como que fueron varios factores que hizo que se fuera generando una comunidad. Además, claro, de personas pues, que en ese tiempo, pues, digamos, eran mayores. Mi abuelita iba, por ejemplo, a hacer aseo allá a la capillita que estaba cerca de la casa. Entonces, te digo, como que fueron varios elementos que hicieron a lo mejor, como te decía ahorita, con que mis hermanos más grandes pues empezaran a involucrar en el movimiento parroquial. Entonces pues ya eso pues generó pues como un efecto dominó. O sea, yo creo que así como hay factores como negativos que pueden impactar en alguien, pues también hay factores positivos. O sea, entonces yo creo que por ahí puede ir como ellos pues encontraron a su vez ejemplos. Mi tío, Chesco, el seminarista, Lucio, otras personas que también pues ahí estaban involucradas y que pues fueron generando pues esta ola o esta ola expansiva, ¿no? Que más personas se involucraran ahí en la parroquia.
Pues sí, qué padre, digo, ahora sí que ahora que lo dices, qué padre la parte de tener un entorno que vaya a la iglesia, ¿no? O sea, puedes tener a alguien que te acerque a la iglesia y difícilmente vas o batallas para ir, pero si alrededor de ti hay seres queridos que van todos a la iglesia, que participan de alguna u otra manera, en el aseo, un seminarista, tu tío, pues de esta manera te atrae, ¿no? Te atraen, te jalan y bueno, Dios te jala de esa manera a través de ellos y pues qué padre, gloria a Dios por eso, porque pues naciste en una parte sencilla, por así decirlo, acercarte a Dios. Te ha llamado la atención la parte ahorita que dijiste del seminario que duraste 6 años. Digo, son muchos años, muchos años. Y qué padre esa parte. Digo, a veces la gente piensa que cuando los invitan en la misa o algo así, al seminario, bueno, seminario, pues seminario, no sé qué, piensa que es para ser sacerdote. Digo, sí, es pues, la idea principal, ¿no? La idea principal de formar sacerdotes, pero es una manera de discernir la vocación. Y qué padre que te sirvió para eso, como bien lo dijiste, o sea, compartí, disfruté mucho el momento ahí, el tiempo que estuve ahí, conocí varias personas, grandes personas, pero pues mi vocación fue otra, que fue el matrimonio, ¿no? Ahora estando
Así es.
casado, entonces qué padre ejemplificar esa parte de, ¿sabes qué? O sea, pues me salí y también siento que esa parte también ya está más generalizada, más normalizada, la parte de estuve en el seminario y me salí y me casé, ¿no? Antes era muy, muy criticado que se salía alguien del seminario y no manches, pues por algo no lo quisieron, ¿verdad? O qué habrá hecho para salir del seminario. Pero ahora siento que ya está más normalizada esa parte de voy al seminario, me sirve como discernimiento para saber si me quedo o no sacerdote. Entonces, qué pues qué padre. Y también la valentía de, ¿sabes qué? Pues ya llevo 6 años, a veces puede pegar, creo, más el tiempo de que ya me falta menos para salir, para ser sacerdote, ¿no? Pero, ¿sabes qué? O sea, pues aunque me falte menos, pues no siento que es mi lugar. No siento que es mi vocación y qué padre la valentía de, ¿sabes qué? Pues no es aquí. Digo, para la gente esa que nos está escuchando, que nos está viendo, que piensa que, pues ya, digo, siento que la mayoría de todos los hombres tenemos en algún momento la espinita de, o al seminario, ser sacerdote para mí o no. Digo, porque cuando estamos jóvenes, estamos en los caminos de Dios y sentimos que vemos un sacerdote y yo quiero ser sacerdote, ¿no? Quiero ser padre, pero a la hora de la hora, pues da como que miedito esa parte de que no, y sí. Entonces, qué buen mensaje, ¿no? Darle a la gente el mensaje ese de que pues vayan el seminario, el preseminario, y no es de que se vayan a ser padres o ser sacerdotes, sino simplemente es un camino, o sea, al discernimiento de la vocación, que puede ser ahí, sí, si bien, si Dios así lo quiere, o sabes que pues a lo mejor no es ahí y ya a través de ahí pues se cuentan.
Sí, y también que no tener como temor a pausar un poquito como la vida. Siento que ahorita en general, bueno, no generalizo, ¿no? Sino que pueda haber como una inercia muy acelerada de vivir la vida. Andamos a gorro, andamos para aquí, para allá y queremos tener todo resuelto en todos los ámbitos. O sea, y está bien, ¿verdad? Habrá quien pueda, pero habrá quienes necesitemos un poquito más de pausa para pensar. Porque como bien dices, o sea, pues nada hubiera costado, ah, pues ya estoy aquí, pues ya sigo, ¿no? O sea, que no hubiera estado mal y a final de cuentas, pero no se trata de que la vida decida por ti o de que sea algo como por la inercia del tiempo, o sea, es como un jóvenes que tienen, no sé, 8 años de novios y no, pues ya nos casamos, ¿no? Pues ya tenemos
El tiempo.
8 años, no sé, ¿verdad? Y que tampoco es, digamos, no quiere decir que no haya convicción ahí, pero se puede caer en ese riesgo, pues, o sea, de que no seas tú quien decida, sino que decida, digamos, la inercia de la vida y del tiempo, ¿no? Entonces, en esta cuestión, esa experiencia del seminario, sí, es cierto, es una casa de formación sacerdotal, pero pues un sacerdote, pues es un ser humano. Y entre más íntegro sea el ser humano que recibe, digamos, el sacramento sacerdotal o el sacramento del matrimonio o cualquier sacramento, pues va a experimentar una mayor plenitud. O sea, porque al final de cuentas, no sé si me meta ahí en terrenos que no me competen en cuestión de teología sacramental y demás, pues el sacramento, digamos, tiene fuerza por sí misma, ¿no? Más allá de la santidad o del pecado que pueda tener la persona, ¿no? Pero a lo que voy es que si bien es una formación configurativa con Cristo sacerdote, digámoslo así, el que se forma es este, o sea, este ser humano, con historia, con pecados, con virtudes, con sueños, con renuncias, con un sinfín de situaciones, y que en la medida en que ese tiempo vaya siendo como un proceso de sanación, digámoslo así, de reconciliación con uno mismo, con la familia, con, qué sé yo, pues la vocación, digamos, sacerdotal, pues va a ser mucho más fecunda, mucho, se va a vivir con mayor plenitud. Porque así como vemos, tristemente, a veces matrimonios frustrados, porque dijeron, no, pues nos casamos porque nos embarazamos. Y tú los ves y hay un grado de frustración y no hay amor y es una pesadez vivir bajo ese entorno, ¿no? Bueno, pues ninguna vocación está exenta. O sea, de que llegue aquí no por convicción, sino por un elemento que me hizo pues dar este paso, ¿no? Y también pues se llega a percibir hermanos y hermanas que tú dices, aquí hay algo que no hay como un convencimiento y una plenitud. A lo mejor uno también, digamos, uno lo verá y dirá, no, pues vive frustrado, vive amargado, no sé, ¿verdad? Pero es decir, nadie estamos exentos, pero cuando no hay, digamos, un acto de sinceridad en lo que uno quiere, un acto de convicción, es decir, estoy haciendo esto porque yo quiero y porque aquí encuentro dignidad y aquí me siento pleno y me siento libre, aun y con las exigencias y los retos que pueda traer consigo cualquier vocación, pero a final de cuentas estoy aquí por convicción, no por una cuestión que me orilló como si no tuviera otra opción más que tomar esta decisión, ¿no? Entonces, si te fijas, pues es, digamos, es una formación muy, muy bonita, muy profunda, que el joven que entra ahí, si sabe aprovecharla, es una riqueza inmensa. O sea, dures 1 año, 2 años, 6 años, 8 años, si realmente le sacas el jugo, digámoslo así, a esa formación, pues te ayuda muchísimo en todos los ámbitos.
Sí, así que pues, es una buena experiencia. Lo que, como bien lo dices, la parte de vivimos una vida tan acelerada que a veces pensar que, uy, pues le metí 4 años al seminario y no se hizo. O sea, pues ya tengo 4 años de retraso en lo que vaya a hacer, va, estudiar una carrera, un trabajo, pues ya se me está yendo el mundo, pero pues no, realmente son pues, caminos que uno toma para decidir hacia dónde quiere ir uno, ¿va? O sea, si no sabes a dónde ir, pues se pierde tomando un camino. Y así
Exactamente.
no sientes que no es por ahí, pues ya te diste cuenta que ese camino no es, ya puedes buscar otro, ¿no?
Sí. Y con más bases también. Igual hablo principalmente por mí. Y yo creo, no, no creo, yo, más bien yo era, creo que un joven que pudiera traer como muchas inseguridades, muchas áreas de oportunidad. Entonces, a mí, yo el seminario, yo lo tomo para mí como un momento de decir, oye, es que si nos vamos directo al matrimonio, al área laboral, a lo mejor no tenemos las herramientas para eso. Entonces, yo así lo veo, ¿verdad? Como una cuestión donde Dios quiso que fuera por ese camino para afianzar algunas cosas personales, para trabajar, para acomodar cosas, concretamente de mí, de mi fe, de mi familia, de mi historia, de mis errores, de mis pecados, para que esto, digamos, en donde estoy, digamos, ahorita, en el servicio, en el trabajo, en el matrimonio, pues puedan ser, digamos, disfrutados con mayor plenitud, ¿no?
No sé si ahorita no lo dijiste o si hay otro momento, si sientes que en tu vida tuviste algún momento, quizás es que a partir de aquí mi vida dio un cambio de 180 grados para con Dios, o sientes que has tenido varios momentos. Digo, si bien ahorita dijiste que en tu retiro de evangelización a los 15 años sentiste como que dijiste, a partir de aquí no sé por qué ni quién es, pero le quiero entrar. No sé si realmente dijiste, a partir de aquí mi vida cambió o has tenido otro momento. Digo, a veces el vivir el retiro de organización, como tú bien lo dijiste, ¿sabes qué? Lo viví, pero no supe qué onda, ¿verdad? O sea, sentí que algo se plantó en mí, pero no sé bien qué onda. A veces el tener un retiro de evangelización con Dios tan joven, no es como que pues no estás tan consciente, pero no sé si ese haya sido tu momento que ya sabes que a partir de aquí mi vida fue otra, o tuviste varios momentos, o no sé si tengas algún momento.
Sí, yo creo que ha sido como momentos, o sea, no identifico así a partir de aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, ese es uno, ¿no? El retiro de evangelización, que eso trajo consigo, pues, digamos, un mayor compromiso en el grupo de jóvenes, ahí en la parroquia, con los retiros. Pero digamos, bueno, como una forma de describirlo, pues como que la pila como que se va consumiendo, ¿no? O sea, puede estar uno con mucho ímpetu, ya después uno va entendiendo que no se trata de una cuestión como sensitiva, como emotiva, sino más una cuestión de convicción, o sea, no tanto porque siento bien o siento bonito, sino porque yo quiero estar aquí, ¿no? Pero en ese momento, pues uno lo ve de otra manera. La cuestión del mismo seminario, o sea, cuando uno sale también, pues ya, digamos, ya más grande, por decirlo así, pues uno va como decidiendo situaciones también personales, donde uno, pues a veces la pasa mal, en la familia, personalmente, en la salud. Y también con lo que platicamos ahorita, ¿no? Con la muerte de mi hermano, aún y con estas reacciones que pude llegar a tener, digamos, como de reclamo, de enojo. Pero recuerdo, él fallece un domingo a las 7 de la tarde aproximadamente, 7:15. Pues digamos la cuestión de los ritos funerarios, las exequias, la misa, el novenario. Y yo recuerdo, no, pues si estaba en casa de mis papás o en el trabajo, o iba de camino en el carro, no sé, manejando. Pero yo me acuerdo, yo tengo muy presente que dije, bueno, pues si a lo largo de mi vida, creo, gracias a Dios, ha sido muy bonita, con situaciones, ¿verdad? Como todas, pero yo decía, bueno, pues si siempre busqué servirte, busqué estar a tu servicio y lo hacía con alegría, con convicción, cuando todo marchaba bien, digámoslo así. Y yo me acuerdo que ahí fue como decir, ¿sabes qué? O sea, pues hoy más que nunca voy a estar a tu servicio, ¿no? De una manera ahora diferente, ¿verdad? Ya no estaba en el grupo de jóvenes, ya no estaba en un seminario, ya no estaba como en un movimiento parroquial, pero decir, bueno, pues el ir a misa, el tratar de confesarme, o sea, decir, ¿por qué cuando todo marchaba bien, si estaba, ¿no?, comprometido? Y cuando las cosas no salen como uno quisiera, yo dije, bueno, pues, ¿por qué tengo que alejarme en este momento, ¿no? Entonces, digámoslo así, realmente nunca me alejé, ¿no? O sea, voy a dejar de ir a misa, voy a dejar de servir. No, no, no. Pero sí había como un enojo, como un resentimiento, como una cuestión, ¿no? O sea, del por qué. Pero me acuerdo mucho de ese momento, tío, no sé dónde estaba yo solo, pero sí dije, o sea, bueno, pues te serví cuando todo marchaba bien, bueno, pues igual te voy a servir cuando las cosas no salgan como yo, bajo mis criterios, ¿no? Entonces siento que eso me ha ayudado también, platicar con mis hermanos, con mis papás, también. Yo creo que el confrontarnos, confrontarnos no en el sentido de conflicto, ¿no? Sino el decirnos las cosas, pues, como van y como las vemos, ¿no? Creo que también eso podemos llegar a tener, que podemos expresar cómo nos sentimos, cómo veo a mis hermanos, ellos cómo me ven a mí, a mis papás, y pues sin que nadie lo tome personal, ¿no? A fin de cuentas, pues, el amor también confronta, y el amor también busca que el amado pues crezca y no se estanque y no se pierda, ¿no? Sino que un amor confrontativo te ayuda a crecer, ¿no? Entonces.
Qué interesante esa forma de verlo, de ver las pruebas de Dios, ¿no? A veces Dios nos pone pruebas y, como usted bien lo decía, ¿no? O sea, tú estabas bien con Dios, le servías a Él, todo estaba bien. Y quizá ahí Dios dijo, ok, a lo mejor está todo bien, a ver si es cierto que en las pruebas también me sigues buscando, ¿no? Entonces, digo, Dios tiene sus maneras muy, a veces muy, muy rudas de ponernos a prueba en la fe, entonces, pues quizá pudo haber sido por ahí, ¿no? Esa parte de que, bueno, pues voy a llevar a tu hermano a mi presencia y a ver si es cierto que la fe que me tienes, y no sé si tienes tus hermanos, ¿no? Tuvieron esa confrontación, esa prueba, pero al menos contigo decir, ¿sabes qué? A ver si es cierto que tu fe conmigo sigue estando aún en el dolor, aún en la incertidumbre, aún en la. Pues en lo que no nos gusta, ¿no? Digo, a veces hay cosas que no nos gustan y pues podemos habernos alejado, como tú bien lo decías, y decir, no, pues aquí me quedo, porque pues es una prueba, ¿no? Es una prueba que quiero pasar y pasar con Dios en las buenas y en las malas. Digo, se usa mucho, ¿no? De la parte de a veces cuando todo está bien, no, no nos acordamos de Dios, pero cuando todo está mal, oye Dios, ayúdame con esto, ayúdame con esto, y cuando está todo bien, que ahí no agradeces, ¿verdad? Ahí no pides. Pero cuando todo está mal, ahí dice Dios, oye, acuérdate de mí, ayúdame, échame la mano, y bueno, todo el demás tiempo que no. Entonces son a veces maneras de Dios de decirnos, oye, pues aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, habla conmigo, y en las buenas, en las malas, y sigue creyendo en mí.
Claro, así es.
Y ya puedes hacer el testimonio, Alan. ¿Qué hubiera sido de Alan si no hubiera conocido a Dios? Yo siento que tu entorno era muy complicado no conocerlo, pero ¿qué hubiera sido de Alan con esa. Si no hubiera conocido a Dios en la pérdida de tu hermano, o alguna situación que tuviste en tu. O sobre todo aquí, quizá algo que es la parte. A lo mejor tuviste más situaciones complicadas, pero siento que a lo mejor que hubiera sido de Alan si no hubiera conocido a Dios con la pérdida de tu hermano.
Sí, bueno, yo creo que la respuesta más sincera que puedo decir es no sé, ¿verdad? No pudiera decir con certeza, pero creo que el ser humano, por naturaleza, busca encontrar un sentido, profese una fe o no la profese. Veo, bueno, antes de contestar a la pregunta, pero me toca luego acompañar a personas que han perdido seres queridos y que no profesan alguna fe, ¿no? Entonces el duelo o el camino, el proceso del duelo, pues es, digamos, similar, pero en algunas cosas diferente. A lo mejor alguien que tiene fe en algún Dios, en un ser superior, no sé, ¿verdad? No digo que uno sea mejor que otro, sino que el ser humano, si algo tiene, es la capacidad de adaptación. Y porque a final de cuentas la muerte es parte del ser humano. Y ya con el tiempo, pues, derivado de creencias, de rituales, de actos, de culto, pues se va sistematizando una fe, ¿no? Por decirlo así. Pero de entrada, pues la muerte es parte esencial del ser vivo, ¿no? Del ser humano. Y al ser parte de la naturaleza humana, la muerte, pues de alguna manera encontrará una manera de acomodar esa experiencia de tal manera que pueda ser como llevadera. Hay quienes en la fe hemos encontrado pues un sentido a la. Le hemos dado como una narración diferente a la muerte, ¿no? Que no tiene la última palabra. Creemos que ha sido vencida, ahora lo vimos hace semanas con la resurrección, el tiempo pascual. Eso, digamos, desde la perspectiva, digamos, del creyente, pero de igual manera hay personas que no comparten la fe cristiana concretamente, profesarán otros credos o bien no profesarán, pero de igual manera hay esa capacidad de darle una resignificación a una pérdida. En mi caso, bueno, eso para como tipo paréntesis, ¿no?
Sí, claro.
En mi caso, ¿cómo hubiera sido? Como te decía ahorita, no sé, ¿verdad? Pero yo siento que hubiera encontrado, no sé si más sencillo, más difícil, no sé, pero hubiera encontrado un recurso, una herramienta para acomodar esa pérdida, ¿no? Y darle un sentido que no taladrara tanto el corazón, ¿no? A través de la psicología, a través de la fraternidad con amistades, a través de la naturaleza, del arte, de la lectura, qué sé yo, ¿no? Por eso lo decía, ¿verdad? Creo que el ser humano vive, a lo mejor no en cada momento, ¿no? Pero la muerte es parte, es un signo de que hubo vida. Entonces el ser humano pues vive bajo la premisa, en ocasiones sí de la vida principalmente, pero también de la muerte. Entonces yo creo que hubiera encontrado algún recurso, como te decía ahorita, en amistades, en la pareja, en el arte, en la lectura, para acomodar ese dolor, esas preguntas, esa pérdida. Entonces yo creo que hubiera sido como algo similar, pero a lo mejor en vez, digamos, de la fe, a lo mejor hubiera sido otro recurso, ¿no? Puedo decir, para mí la fe es algo esencial. Como te decía ahorita, hay personas que no tienen la fe, digamos, como tal, en Jesús, en un Dios, pero de igual manera encuentran recursos para sobrellevar lo que van viviendo. Más o menos.
Pues sí, ahora sí que siento que los que estamos de este lado sabemos que la fe es como que la fe o Dios es lo que sí o sí nos ayuda a salir adelante. Digo, si hay gente que no está en caminada a Dios o a la fe y buscan, como bien lo dices, de alguna u otra manera, a veces un escaparate para salir del momento, a veces momentáneo, como son a lo mejor las adicciones, el alcohol, la drogadicción, no sé, la fiesta, pero de alguna u otra manera sí, sí se busca la parte de al menos olvidarse, ¿no? Olvidarse de ese momento amargo, pero siento que sí, si bien de este lado pues sabemos que Dios es el que más nos ayuda a hacer los momentos más llevaderos, digo, no es como que no haya momentos complicados, digo, porque siempre los hay, y siempre lo decimos, con Dios siempre hay momentos, no es como que estemos del lado de Dios y ya, pues no va a haber malos momentos, ¿no? Sí, hay malos momentos, y creo que, pues eres un ejemplo de ellos, donde, oye, pues estoy de su lado y le tocó la partida a un hermano, y pues es complicado, ¿no? Es complicado, pero de la mano de Dios todo es más llevadero, así que pues, muy bien. Ya para acabar, última pregunta, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que no quiere conocerlo, que quizás está pasando algún momento complicado a un ser querido? ¿Qué le dirías?
Mira, voy a decir dos cosas, ¿no? Una, digamos, del lado o bajo una perspectiva de fe. No tratemos de entender, digámoslo así, y respeto a quien no lo ve así, no tratemos de entender tanto desde una parte racional, ¿no? La fe, los dinamismos que tiene Dios, porque nos va a reventar la cabeza, o sea, nos va a explotar tratando de entender, ¿no? Yo creo que les diría que vivamos con mayor libertad nuestra fe. Y no me refiero a que hagamos lo que queramos, ¿no? No, ¿verdad? Hay directrices, hay una doctrina a la cual hay que respetar, hay que obedecer, hay que, digamos, pues es el núcleo de lo que creemos. Pero tratemos de ver un poco más, creo yo, ¿verdad? Como a la persona de Jesús. Decía, no me acuerdo si era Martín Lutero, creo que era el que decía que al final de cuentas, más allá del cisma, pues era un gran teólogo, guardando ahí lo que haya que guardar con él, ¿verdad? No lo digo en esa cuestión, pero él tiene una expresión que decía, no nos perdamos, algo así, no nos perdamos adorando el pesebre y nos olvidamos del niño que hay en él. O sea, como haciendo alusión a veces no, nos enfocamos en cuestiones como secundarias y nos olvidamos de la persona, en este caso de Jesús, ¿no? Entonces cuando leí en algún documento, en un libro, no me acuerdo, esa expresión a mí me hizo sentido. O sea, y decir, al final de cuentas, y Benedicto lo decía, parafraseando su expresión, el cristianismo no es una idea, no es un dogma, no es una norma que hay que seguir, es una persona. Y en la medida en que cuando conocemos a alguien, ¿no? O sea, tú te enamoras de la persona, no de las cuestiones, digamos, secundarias que le rodean, ¿no? O no lo que dicen de ella, sino en la medida en que tú conoces a esa persona, tú te vas maravillando de ese ser humano, ¿no? Entonces, pues por fe, creemos en la encarnación de Dios, ¿no? En Dios hecho hombre, en la persona de Jesús. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? También personas que en este momento pudieran como estar resistentes a la fe, o a Dios, a Jesús. Más bien sería palabras para quienes le rodean. Digamos que tengamos paciencia, ¿no? O sea, todos tenemos un proceso, todos tenemos tiempos. Hay veces donde quisiéramos acelerar el proceso de otras personas. Y que decir, bueno, pues si no encuentran un sentido en la iglesia, en la fe, en el cristianismo, en Jesús, está bien, pero que encuentren un sentido. O sea, que su vida se rija a partir de una convicción. Que no vivan sin un horizonte, sin un panorama, sino que vivan con una convicción, que digan, yo creo en esto, creo en la dignidad, creo en los derechos, creo en la justicia, creo en la paz, ahora con todo esto que hemos estado viendo. O sea, que tengan esos valores, esos principios que rijan su vida. Entonces, yo creo que eso pudiera decir.
Qué interesante la parte esa que dices de la gente que rodea a las personas que no son tan creyentes o que se resisten a Dios, de la paciencia, ¿no? Digo, si bien es muy dicho en la iglesia, los tiempos de Dios son perfectos, digo, a veces queremos que sí, como digo, hasta con nosotros mismos, ¿no? Queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, o nosotros queremos, y no, realmente es cuando Dios quiere y cuando Dios pues dispone, y también así es con la gente que está quizá renuente o resistente a acercarse a Dios, ¿no? Esa gente que, pues queremos que, digo, sabemos que nosotros que ya conocemos a Dios, pues queremos que más gente, sobre todo nuestros seres queridos, lo conozcan, se acerquen a Él para que sepa la maravilla que es Dios. Pero ahora sí que pues, nos toca esperar, orar por las personas, orar por ellos y que Dios los acerque cuando Él quiera, si así lo dispone, si así ellos quieren. Digo, sobre todo si las personas quieren, digo, tenemos el libre albedrío y después nunca querer acercarse a Dios y pues qué mala onda, ¿verdad? Pero bueno, así que esa parte está padre de oye, pues tenlos paciencia, ora por ellos y Dios obrará, si así es el plan para ellos. Y para los que estamos en su camino, pues que esa parte de pues, confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios y creer en Él, pues sobre todo creerle a Él, ¿no? A veces creemos en la parte de, pues te preguntan, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero le crees, y es muy diferente, ¿no? Entonces esa parte de, pues tuve un par de esa analogía de que nos preocupamos por el pesebre en vez de por el niño, a pesar de que nuestro hermano, pues ahí puso su revolución en la religión, ¿verdad? Pero, pues que para esa parte de pues acercarnos a Dios, ¿no? Acercarnos a Dios y creer en Él y preocuparnos por hacer el bien para Él, ¿no? Saber que es una persona, que es nuestro Salvador. y que pues él obra y cuando lo quiere, ¿no?
Así es.
Así que, Ala, muchas gracias por tu testimonio. Realmente nos conocimos ahí en el encuentro de novios, pero no hemos tenido tanto la oportunidad de interiorizar, que por así decirlo, más acerca. Entonces, gracias por tu testimonio, gracias por esa disposición y gracias por esa apertura de tratar de que la gente camino de Dios en base al testimonio y tus vivencias, ¿no?
No, no, al contrario, gracias a ti, te felicito por este proyecto, por este espacio. Yo creo que entre tanta información, entre tantas noticias que no son gratas, escuchar, encontrarse, sobre todo ahí en los medios digitales, pues encontrarse con estos espacios, estas cápsulas, pues es esperanzador, ¿no? Entonces, pues gracias a ti, también pues agradecerte por tu servicio con este proyecto y también pues acá en el encuentro de novios.
Gracias a Dios, y pues, a que nos permite servirle, ¿no? Como él quiere.
Claro.
Espero el testimonio de Alan les sirva para acercarse a Dios. Si sienten que algún conocido le puede servir el testimonio de Alan, compártanselo, como siempre lo decimos, de siempre acercarnos a Dios, darnos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Acerca gente a su camino en base al testimonio y solamente ahí la invitación de principio, el encuentro de novios, si les interesa ahí, saber si su pareja es para ustedes o no, independientemente que estén en planes de boda o no, es la oportunidad ahí de vivir el encuentro de novios, no se van a arrepentir, su fin de semana para hablar de cosas más interiorizadas en la relación. No lo decimos que tanto porque tienen que vivirlo. Pero búsquenlo ahí, lo dejamos en la descripción del video, en la página ahí de Encuentro Católico de Novios, en Facebook, y no sé si hay otras redes sociales, pero ahí si les interesa, hay fechas próximas, durante el año para que vivan esa experiencia con su pareja, estén no interesados en casarse. Entonces, hasta la próxima, Dios los sigue bendiciendo.
Hello.